El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos jueves, ¿cómo están todas, todos, todes conectándose hasta ahora con Radio Universidad de Chile o siguiendo la excelente programación que viene desde muy temprano con nuestros colegas en Radio Análisis? Hoy día les tengo un programa muy interesante, muy contingente. Vamos a estar hablando con Lorenzo Morales de la Defensoría Popular. Lorenzo fue uno de los abogados que trabajó, que ha estado trabajando en este caso en esta semana. Tuvo todavía sentencia no, pero sí ya se habló de que van a quedar absueltos las personas que estaban siendo investigadas por la quema de la estación Pedreros del Metro el 18 de octubre. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuáles son los argumentos que está dando la Defensoría Popular en este y en otros casos, defendiendo ciudadanos y ciudadanas que están siendo inculpados por la Fiscalía respecto a casos vinculados con las movilizaciones? Eso queremos saber. ¿Qué está pasando con los presos de la revuelta? No los hemos olvidado, queremos entender un poco esas situaciones, así que vamos a estar hablando con Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular, al respecto. Y también vamos a tenerles noticias del llamado de Servicio País. Este es un programa que nos encanta porque creemos que es una manera real de transformar Chile, así que vamos a estar conversando con Loreto Salinas, directora del programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y invitándoles a que se sumen, especialmente los profesionales jóvenes, a vivir Chile en su diversidad durante un año y transformarse en agentes de cambio social y también en adquiriendo superpoderes profesionales. Así que así se viene el programa. Vamos a partir escuchando Congreso, un clásico que siempre vale la pena recordar en todas las esquinas.
Thank you. puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía.
Negativos que ha tenido la revuelta social que Chile ha vivido desde octubre del 2019 es la numerosa cantidad de hombres y mujeres que han terminado en la cárcel por manifestarse. Hay muchísimos casos que se están siguiendo y una de las peticiones fuertes que se ha sentido desde las organizaciones sociales es no olvidarnos de los presos de la revuelta y de su situación, porque hay muchos de ellos que todavía están en procesos e incluso algunos de ellos todavía están en la cárcel sin haber sido aún investigados, sin haber tenido todavía un juicio. Para hablar al respecto, estamos con el abogado Lorenzo Morales. Lorenzo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar en tu programa. Gracias por invitarme.
Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que están con muchísimo trabajo. Esta semana además hubo un caso importante, este caso que se estuvo siguiendo, ¿cierto? Respecto a este tío y este sobrino que fueron acusados de incendiar una de las estaciones del metro. Y quizás, aunque tú has hablado al respecto durante esta semana, sería súper importante meterse en ese caso primero para poder entender cómo se ha estado siguiendo desde la Fiscalía y desde la información que Carabineros y detectives está entregando hoy día, que de hecho fue la razón por la que ese caso finalmente terminó sin condena, ¿no? Porque no se pudo probar aquello que la Fiscalía estaba tratando de probar. Expliquemos un poquito.
Yo espero que este caso sea un antes y un después, por lo siguiente. Nosotros desde fines de agosto hemos tenido 5 juicios. 3 muchachos han resultado sueltos y 2 han vuelto a su hogar. No ha ido bien en ese sentido, pero hay un patrón. Es decir, hay una política criminal, estoy hablando en términos jurídicos, hay una política criminal de la Fiscalía en acusar con una sola fuente de imputación, que es la policía, y finalmente en tener las pruebas que finalmente fija la policía. Eso no está acorde con el Código Procesal Penal, eso no está acorde con una república democrática. Como sabemos que a ambos nos gusta un poco el cine, si uno ve el poder de la justicia de Al Pacino en los años 70, uno verá que esa forma de discusión que proponía la policía en los años 70 ya está vedada. O sea, eso no podría ser. Y yo creo que ha cometido ese error el Ministerio Público. Los jueces votar en lo penal le han dicho persistentemente que esa no es la forma de litigar. Ahora, este fue el más importante, porque se lo dijeron en el veredicto, no en la sentencia. El veredicto es una instancia anterior a la sentencia. Se lo dijeron claramente. De hecho, el juez que leyó ayer el fallo ante la prensa oficial, que yo lo lamento, hay una cuestión ahí en el Centro Justicia. Solamente deja ingresar a la prensa oficial. Yo no sé por qué no deja entrar a las demás personas. Parece que los que son amigos solamente del periodista del Centro Justicia pueden entrar.
¿Quiénes son la prensa oficial?
La Tercera, que en este caso dijo que habían quemado el metro en noviembre, venezolano y cubano, haciendo eco con respecto a lo que decía el Big Data, que es un chiste. Y los otros medios, pues, el Mercurio, todos
claro,
los medios.
Básicamente los medios grandes y hegemónicos, diríamos.
Las familias, claro. Entonces, yo lo lamento que sea así, pero el juez dio a conocer fidedignamente lo que pasaba en la página del Poder Judicial y lo explicó. Y lo que explicó es bien grave, ¿eh? Él lo explicó técnicamente, pero lo que explicó es bien grave. En este caso, y yo creo que sea un antes y un después, no obstante que hoy día leí La Tercera y me caí de espalda, la Fiscalía vació toda su posición en La Tercera hoy día. Parece que el órgano oficial de La Tercera, o sea, el órgano oficial del Ministerio Público, vació toda su información que no había sido comprobada. Quiero decir algo, el juez explicó esto. Lo que ocurrió el 18 de octubre fue la quema del metro. Lo que estableció el juez dijo lo siguiente: no se sabe quién operó las cámaras. O sea, alguien la operó, pero no se sabe en ningún juicio quién la hizo. La persona que lleva a cabo, el subdirector del metro, no sabe quién estaba ese día sentado operando las cámaras en Lord Cochrane con la Alameda, que es el lugar donde se operan todas las cámaras de metro. No saben quién le entregó a la policía estas cámaras. No saben cómo se levantaron estas cadenas de custodia, etc. Eso es grave. Y el juez lo dijo con esa gravedad, porque en realidad todos somos operados de la justicia, todos queremos creer en la justicia. Pero ocurrió este hecho que es grave, la policía no pudo explicarlo. Nosotros buscamos cuál es el hilo conductor, tratamos de decirle a los jueces que tratamos de buscarlo, claro, porque hay que darse señales de seriedad. Y en este caso no lo dio la Fiscalía. Creemos que hay una desazón, pues hay una desazón para el sistema, porque hay operado así. Ahora, nosotros teníamos sospecha. Las sospechas siempre pasan cuando el fiscal da conferencias de prensa con el subsecretario del Interior, puede ser una mala señal. O sea, yo tengo 90, 100 películas de abogado, 200 películas de abogado, y cuando ocurre eso, no sé, podemos nombrar 100, cuando ocurre eso, siempre los fallos son al revés. Cuando tú metes a la política, que se nos acusa eso a nosotros. Nosotros lo que queremos es una política criminal radical, es decir que la presunción de inocencia se refrende.
Claro.
Que el artículo 8 de la Convención Americana se refrende. O sea, nosotros queremos que se aplique un derecho del derecho ciudadano, y por eso se nos critica. Ahora, queremos que también que se aplique el código. ¿Y cómo se aplica el código? Que el deber de registro de la Fiscalía siempre se lleve en la carpeta de la Fiscalía. Que la Fiscalía lleve esa carpeta, pero no que la policía dirija la Fiscalía.
Es que, Lorenzo, perdón, pero para que la gente no se nos pierda, ¿no? Estamos conversando con Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, que además llevó esta semana el caso que fue bastante bullado de Daniel Morales Muñoz y su sobrino, BSM, de 16 años, quienes estuvieron privados de libertad por más de 10 meses, ¿ah? Desde que fueron formalizados el año pasado por, se supone, según la Fiscalía, incendiar la estación Pedrero del metro en el contexto del estallido social del 18 de octubre del 2019. Ahora, lo que nos estaba poniendo al día Lorenzo es la razón por la que finalmente ellos quedaron en libertad, porque no se pudo probar, básicamente, que ellos habían estado involucrados, porque se usaron unos videos en donde, como tú dices, Lorenzo, no se logró probar, o sea, se sabía que esos videos venían del metro, pero hay mucha sospecha respecto a...
Y hay algo más, el video está editado.
Claro, y además no está entero, o sea, vemos a la gente entrar, pero no, por lo que yo estuve siguiendo el juicio, pero no vemos incendio en ninguna parte en el video.
No, el video está editado, la policía dice que el video está clasificado por un eufemismo, está clasificado el video. Hay un conteo del video que también está inserto, entonces hay varias cosas que son graves. Menos mal que yo debo agradecer, de todas maneras, que los jueces hayan estado muy atentos. A veces no ocurre aquello. Yo ayer le hablaba a un colega tuyo de alguna situación. Cuando una defensa normal, como somos nosotros, se enfrenta a un juzgado de garantía para pelear por la libertad de una persona, le dicen, ya tiene 5 minutos, defensor. Pero cuando el caso Penta, 1 hora y media... pasan video, todo lo demás, ya no tiene, pueda darse un receso. la igualdad ante la ley tiene una cuestión material. La materialidad se da con respecto a la igualdad de armas, y eso de repente no se da con respecto a nosotros. Yo me alegro que en este caso los jueces no estuvieran apurados por el tiempo.
O sea, porque es un caso importantísimo por Lorenzo, porque finalmente sostiene una cosa que es muchísimo más grande. Yo creo que también por eso lo que tú señalabas al principio de por qué ciertos medios están cubriendo este tema de ciertas maneras. Porque de alguna manera la quema de las estaciones del metro ha sido como el caballo de batalla del gobierno para desestimar, ¿cierto? Y para desacreditar la movilización social. Pero
y hay detalles más graves, ojo. Que no sé, yo creo que se van a saber en la sentencia. Yo ni siquiera los quiero adelantar porque son muy graves. De hecho, los memes, debería haber un libro que se llame La filosofía de los memes. Los memes decían, no se van a saber nunca cuáles son los culpables del metro. Pero yo quiero adelantar algo. Algo ocurrió con las cámaras del metro que se apagaron una hora determinada. Uh-huh. No quiero meterme porque hay varios casos más. Se apagaron una hora determinada. Lo malo es que en todos los juicios no está quien operó el metro. ¿Por qué ocurrió ese hecho? Tendrá que investigarse, a lo mejor lo vamos a ver igual que las películas de Gandhi y Mandela, que vamos a ver 30, 40 años después, que estas personas que se rebelaron contra un régimen no son terroristas y todo lo demás, pero por lo menos la gente está saliendo libre, por lo menos dejamos este punto ya, que es más que una duda. Nosotros hemos sido bastante respetuosos con la justicia porque también nosotros nos encontramos con la justicia día a día, teniendo en cuenta que tú después los puedes pesquisar, que la defensa de Daniel, que duró bastante tiempo, que la defensa de Benjamín fue ad honorem, y nuestra ONG no recibe aporte del extranjero y tampoco recibe aporte de las personas común y corriente. Lo hacemos de esa manera porque ya no estamos tan jóvenes. Yo tengo 47 y Rodrigo Román tiene 51. Entonces, creemos en una forma de justicia distinta. Uh-huh. Creemos en una forma de justicia distinta. Y esa cuestión lo llevamos a tribunales. Tratamos de no hablar tanto con la prensa porque finalmente todo se desvirtúa. Y finalmente hay prensa que es interesada en criminalizar la forma de defensa que uno lleva a cabo. Uh-huh. Yo creo que queda bastantes cosas por hacer. Los demás casos van a quedar marcados por este. Nosotros, incluso por un caso muy importante, que la prensa se ha ufanado con ciertos pobladores de La Hormiga, pusimos un recurso de amparo para que lo viera la Corte Suprema con respecto de que... Y te quiero contar algo. Uh-huh. Se ubica el caso La Hormiga. 11 pobladores son investigados porque supuestamente acometieron en contra de una comisaría. Te lo cuento porque eso... es un caso grave. Cuando se formalizó hace una semana y media, yo le pregunté directamente al fiscal, oye, en este caso, ¿hay agente encubierto? Él me dijo que no, era día jueves. Y la tercera, el día sábado, estuvo 4 días la formalización, la tercera ese día sábado, y lo lamento porque el diario que leía mi abuelita, la tercera ese día sábado dijo, habían 2 agentes encubiertos.
O sea, la tercera sabía cosas que el fiscal no sabía.
Y lo había dicho el fiscal regional, su jefe. De hecho, yo cité que el fiscal regional declarara. Estamos como hartos de litigar con la prensa.
Pero espérate, Lorenzo, déjame marcar esta cuestión, no lo normalicemos, porque es muy importante decir que se está siguiendo un caso de 11 comuneros que se supone estuvieron...
No, 11 pobladores de La Hormiga.
Que se supone que están siendo investigados por este caso y... Por lo menos 2 de ellos eran agentes encubiertos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es muy grave.
Entonces, vamos a llevar el caso a la Suprema. Nosotros creemos que la segunda sala de la Corte Suprema, que en algún minuto está Hugo Dolmetsch y Milton Juica, conocidos por sus fallos trascendentes, tiene que... Hay jueces y magistrados que nosotros sabemos que tienen bastante prestigio y nos van a oír. Uh-huh. Queremos llevar este caso para que no oigan y finalmente se refrenen de estas formas porque yo creo que la ciudadanía lo requiere porque ¿para qué estamos con cosas? El poder político está con varios pedos por la ciudadanía. Si tú hicieras una encuesta hoy en día, la mejor encuesta podría situar al gobierno en un 20%, entonces que el Ministerio Público se afile tanto a este gobierno, vamos a quedar en crisis. En algún minuto algún periodista, algún colega tuyo me decía, ¿y qué es lo que pasa, chuta? Yo no quiero que pase lo mismo que en las votaciones, pues. O sea, yo vivo en San Miguel, menos mal. Pero parece que los fiscales viven para las Condes, no sé.
O sea,
¿será algo con las votaciones?
Pareciera que hay una división al interior de los fiscales, y también parece que hay una división al interior entre los jueces, ¿no? Respecto a cómo acercarse a estos temas. Ahora, básicamente, lo que pasó
toda la semana... Toda la confianza te lo cuento, total, no va a salir de este programa lo que
está la Universidad de Chile, lo escucha mucho más gente de la que creemos, fíjate. No, pero Lorenzo, ¿sabes qué? Me parece que es importante recordar también que, como pasó en este juicio de esta semana de la Estación Pedrero, finalmente los jueces tienen que responder a la ley. Y la ley establece que si no hay pruebas apropiadas para poder dar un veredicto, no se puede dar, básicamente, que fue lo que pasó esta semana. Ahora, para cerrar, y entiendo que también estás súper ocupado, me parece importante tomar desde tu perspectiva, desde la Defensoría Pública, también esta llamada
Popular.
Que están haciendo. Ah, la Defensoría Popular, gracias. La Defensoría Popular.
Lo que te dijera la Defensoría Pública.
Sí, no, perdón. Defensoría Popular. Esta llamada que están haciendo ciertos parlamentarios para que exista algún tipo de apoyo para quienes han pasado todos estos meses en las cárceles. Porque ¿qué les devuelve estos 10 meses a Daniel Morales y a su sobrino? ¿Qué pasa?
El parlamento se sabe que es lento, ¿no? Pero ya.
Pero el tema es que el tema es que están investigados, y mientras están en sus casas, como pasa con muchas personas que están investigadas por crímenes de cuello y corbata, por delitos económicos, etcétera, ellos han tenido que estar en la cárcel.
Entonces, oye, pero te quiero contar algo que me siga la idea, y que ayer lo conté igual. Muchos de estos muchachos están acusados por el 15 número 3, y te lo voy a explicar. Cuando uno es culpable, es por el hecho de ser autor, ¿ya? Autor de un delito, autor material, autor intelectual. Y el 15 número 3 es una persona que, estando presente en el hecho, no lleva a cabo ninguna acción, pero se ha concertado para eso. Entonces, lo que pasa es que los muchachos se han concertado, entre comillas, por WhatsApp, oye, vamos a protestar a Plaza Dignidad, etcétera. Y eso les sirve que cuando están situados en el sitio del suceso y ha ocurrido un hecho grave, lo imputan como inculpado, y lo acusan, y vamos a enfrentar un caso bien grave que tiene que ver con un hotel, que es la causa del hotel Principado. Esos muchachos arriesgan 29 años de cárcel con esa misma figura del 15 número 3, que, por ejemplo, para que la gente se ubique, era la que le querían aplicar al director del Mercurio por su influencia en el golpe de Estado de Allende. Uh-huh. O que era la que le querían aplicar a los autores intelectuales del golpe militar de Allende. Pero como ellos tienen influencia y todo lo demás, quedaron en impunidad. Eso es por una política criminal del Ministerio Público, me parece grave. Hemos llevado mucho trabajo en esto, porque ten en cuenta que casos como el 15 número 3 son pocos. De hecho, yo en alegato de clausura le dije al juez que yo tuve que comprar en el Cyber Monday un informe en derecho, para que, menos mal que lo compramos, porque la parte acusadora del metro le dio una posición jurídica equivocada al tribunal, y yo lo refrendé con un informe en derecho que compré en el Cyber Monday. Entonces, para eso sirve el Cyber Monday también.
Sí, para ayudar, sí, a la gente. Para hacer asesoría popular.
Bueno,
Lorenzo, sabemos que estos casos están en proceso, vamos a seguir súper atentos, nos parecía importante poder profundizar contigo, y te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás súper, súper ocupado, así que muchas gracias por hablar con Radio Universidad.
Cuando quieran, además que bueno, ustedes son los únicos que quieren hablar conmigo, así que...
Bueno, vamos a cobrártelo entonces, y vamos a seguir utilizando tu fuente para tratar de aclarar lo que está sucediendo con todos los presos de la movilización. Muchísimas gracias, Lorenzo, que estés muy
gracias.
Bien.
Gracias, chao.
Ni banderas. cordillera y el mar. Lo llevo al centro de mis huesos, este lugar. Los gritos apagados en el tiempo, los puedo escuchar. Escribieron que el amor es breve y que olvidar es largo, y aquí estamos sin avanzar. Una tierra de promesas rotas, dolor por sanar. Estrellas al norte, hielos al sur. Me gusta cuando hablas en esta latitud. Qué lindo es cantarte, aunque me dueles. Tantos años de largos tormentos gente. Y voy, 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 voy.
Programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza, Loreto Salinas, a propósito de que están en la nueva campaña de invitar a jóvenes profesionales para trabajar en las comunas más aisladas y rezagadas de Chile a través de este programa Servicio País. Loreto, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de difundir nuestro programa, la convocatoria a profesionales jóvenes recién egresados que no tengan experiencia, pero que tengan coraje.
Bueno, sí, hay que tener bastante valentía, y es un momento interesante, porque una de las razones de las movilizaciones del año pasado tenía que ver con mayor dignidad, mayor justicia social, mayor posibilidad de que las distintas comunas de nuestro país, en su gran diversidad, puedan tener iguales lógicas de desarrollo. Y en ese sentido, Servicio País tiene una tremenda experiencia, trabajando con comunas aisladas, con comunas en situaciones de precariedad, tanto con lógica como social, como de servicios también. Hablemos un poco de lo que ustedes han aprendido en todos estos años.
Perfecto, sí, efectivamente nosotros trabajamos en comunas más aisladas, nosotros trabajamos fundamentalmente tratando de acercar la estructura de oportunidades. Para nosotros la estructura de oportunidades va desde el Estado, el mundo privado, la sociedad civil, a territorios donde no llegan estas oportunidades, porque nosotros decimos que los territorios no son vulnerables, las personas no son vulnerables, sino que lo que no tienen son las posibilidades de desarrollarse, sino no llegan a estos territorios aquellos programas, aquellas oportunidades que permiten que las personas puedan desarrollar esas capacidades, esos recursos que tienen en estos territorios.
¿Y cuál sientes tú que ha sido el aporte? Porque el Servicio País lleva muchos, muchos años trabajando a lo largo del país. ¿Qué sientes tú que han aprendido de Chile, quienes han participado en este programa?
Mira, yo creo que lo primero es descubrir lo diverso que es Chile. O sea, la realidad chilena es muy diferente, incluso en las mismas regiones. Nos ha pasado que en algunas regiones los profesionales viven en esa región, pero no conocen las comunas que están más alejadas, y menos las localidades a las que llegan. Entonces dicen, increíble, yo no sabía lo que era Puchuncaví, y incluso he estado en las playas de ese sector, ¿ya? Y eso pasa mucho que los profesionales en general están en comunas grandes, y las que están más centralizadas, como Santiago, Valparaíso, Concepción, y las demás regiones, hay menos profesionales que tienen posibilidades de trabajar. Entonces estos profesionales se van a vivir un año a estos territorios, y lo que más les impacta es que en esos territorios el acceso a internet no es lo mismo que cerca de su casa, incluso algunos tienen problemas de agua. ¿Ya? Y eso sí que es para los profesionales algo que no lo pueden creer, ¿ya? Porque, claro, en los tiempos actuales uno dice, no deberíamos tener problemas de acceso a agua, ¿ya? Sin embargo, a partir de la escasez hídrica que hemos tenido este último tiempo, tenemos varias localidades que sí tienen problemas de agua, que tienen agua a través de camiones aljibes, por ejemplo. Claro. Y esa es una realidad que normalmente uno no conoce. Si está acá en Santiago, no conoce esa realidad.
Claro, y este año la importancia de que los profesionales tengan una mirada amplia respecto a la diversidad de realidades y habitares en Chile ha quedado súper evidente. O sea, las medidas, por ejemplo, que se tomaron para la cuarentena, ¿no? Tenía que ver con una mirada estandarizada de Chile, sin entender que hay muchas maneras de habitar nuestro territorio. Luego vemos a incluso el ministro de Salud diciendo, no teníamos idea que la gente vivía así, y es como, ministro, le faltó hacer Servicio País. Hubiera hecho un Servicio País, no le hubiera pasado eso, ¿no?
Efectivamente, sí, es cierto, porque, mira, igual con el tema de salud también para nosotros ha sido un tema que hemos tenido que relevar este año. De hecho, en conjunto con Techo, hemos hecho operativos de salud en localidades aisladas. Y, por ejemplo, ahí hay personas que, a partir de la pandemia, quedaron completamente aislados y que no tenían acceso a medicamentos y a tratamientos, siendo enfermos crónicos. Entonces, el operativo justamente trabajó con aquellas personas que no tenían COVID, pero que tienen enfermedades crónicas y que requieren un acompañamiento permanente. Y que viven en sectores más aislados, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en algunas islas, que hace que queden completamente fuera del sistema y sin algo tan necesario como el acceso a la salud. Entonces, claro, ese tipo de problemáticas han quedado súper en evidencia este tiempo, y como tú bien dices, las soluciones, ¿no? O sea, el tener cajas de mercadería a lugares donde es muy difícil llevarla, y donde lo más lógico sería trabajar con los productores locales, ¿ya? Y eso, no, por ejemplo, es algo que hemos descubierto. Este tiempo ha permitido que los productores locales puedan vender sus productos en la misma localidad. Muchas veces tenían que venderlo a un precio menor fuera de sus localidades. Entonces, ese tipo de cosas han pasado a partir de la pandemia.
Claro, que ha visibilizado esta precariedad por en un sentido de mucha población chilena, digámoslo, y por otro lado que ha visibilizado también la diversidad de habitares de nuestro territorio. Conversamos con Loreto Salinas, ella es la directora de Servicio País, a propósito de que este programa tiene abierta su convocatoria para la llamada 2020-2021. El año pasado, Servicio País incorporó 259 jóvenes profesionales que se instalaron en 94 comunas en las 16 regiones del país, en donde estuvieron trabajando durante todo este año. Y es interesante, uy, les tocó un año súper interesante a esa generación.
Así es.
Cuando siempre pienso en Servicio País, que es algo que es un programa que me encanta, pienso en cómo ambos son transformados, ¿no? Por un lado, la comunidad que puede tener profesionales que tengan una mirada más práctica y por supuesto, con herramientas para solucionar algunos problemas que pueden aparecer ahí. Y también la transformación que estos hombres y mujeres jóvenes profesionales van a traer consigo una vez que vuelvan. Si es que vuelvan, sé que hay algunos que se quedan.
sí, tengo un porcentaje importante.
Sí, porque y cuando la mirada profesional que van a tener, mucho más rica, mucho más compleja, mucho más hábil, ¿no? A vivir esta experiencia.
Sí, sí. Eso que tú estás planteando es efectivo. De hecho, nosotros tenemos una evaluación de satisfacción a los profesionales un año después de haber sido Servicio País, ¿ya? Y efectivamente, lo que han aprendido durante este año les sirve, bueno, nosotros tenemos un año, pero ellos dicen que les sirven para siempre, ¿no?
Sí, claro.
Porque decimos para toda la vida. Porque, claro, efectivamente tú aprendes, primero que nada, a vincularte. El programa, en ese sentido, es bien innovador, porque plantea como esencia el vínculo con el otro. Y este año ha sido súper complejo, porque vincularse de manera virtual es harto más complejo que de manera presencial. Sin embargo, hemos tenido profesionales de verdad con un compromiso maravilloso. Hemos tenido profesionales que han hecho doble cuarentena en los lugares más aislados, como por ejemplo la región de Aysén. Han llegado a la región a hacer cuarentena y después llegan a la localidad a hacer cuarentena. Y ellos, por ejemplo, han tenido un trabajo directo con las personas, porque han vivido todo este proceso de manera paulatina y muy respetuoso. Yo creo que eso, por ejemplo, es un aprendizaje muy importante para un profesional. Un profesional que llega al programa Servicio País se da cuenta que él sabe una parte, pero que hay otra parte que la comunidad es la que sabe. La sabiduría está en la comunidad.
Entonces, lo primero que hace... La universidad enseñamos hasta ahí. Enseñamos lo que sabemos hasta ahí, pero no hay nada que reemplace el conocimiento en el territorio. Eso no existe.
Exacto. Entonces, bueno, Servicio País permite el conocimiento del territorio, permite conocer a las personas y sobre todo los recursos. La mirada que tenemos nosotros de la pobreza es multidimensional y por lo tanto no es solo desde la carencia, también reconocemos los recursos que existen en los territorios y la necesidad de desarrollar esos recursos, ya que no queden como pasivos sino que activos, es decir, que la comunidad pueda hacer uso de ellos. Y eso hace que los profesionales también cambien su mirada. Ellos llegan diciendo, uy, yo quiero hacer tal cosa, y van diciendo, hicimos esto con la comunidad. Finalmente, la comunidad es la que tiene que marcarnos el rumbo hacia dónde tenemos que ir. Y eso es importante, porque es muy importante en este desarrollo lo que aportan los profesionales desde su conocimiento. Entonces, por ejemplo, la postulación a proyectos. Los proyectos que se pueden hacer en las comunidades les faltan como los códigos para saber hacerlo. Sin embargo, tienen claras sus ideas, sus problemas, eso lo tienen muy claro, pero no saben cómo hacerlo, cómo redactarlo en un papel y menos cómo postularlo a través de una página web. Entonces ahí, el conocimiento del profesional es muy importante y también el de la comunidad. Entonces ahí los proyectos que hacemos son buenos, las personas además se comprometen y por último son sustentables, porque las mismas personas los van manteniendo durante el tiempo. Así que la experiencia para tanto la comunidad, como muy bien dices tú, y para los profesionales es fundamental con nuestro trabajo.
Hay tantas razones, ¿no? Y además también me imagino que si uno es seleccionador de profesionales en una empresa, en proyectos, que me venga un profesional que pasó por Servicio País, yo sé que esa persona va a venir con superpoderes. es bastante evidente.
Hola. Lo has dicho de muy buena manera.
Sí, seguro. Sí. Cuando uno trabaja en territorio, la vida le cambia y uno aprende de verdad qué es lo que pasa donde las papas queman, y de verdad este año ha sido muy importante. Y también estoy pensando en todos estos jóvenes profesionales que votaron por el apruebo, que están convencidos de que hay que construir una sociedad nueva, más justa para todos y todo. Bueno, aquí hay una posibilidad de poner ahí el ejercicio profesional donde están los valores y los ideales, ¿no? Así que, Loreto, antes que se me vaya el tiempo, ya dimos todas las millones de razones por las que vale la pena ser parte de Servicio País. ¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular profesionales recién titulados. Es necesario tener título, ¿ya? Una carrera de 8 semestres, tener motivación por querer ser parte, tener interés de ir a vivir al mismo territorio donde vas a trabajar, ¿ya? Eso es parte de lo que nosotros pedimos. Y eso, lo demás está.
Ya, o sea, tiene que tener título, así que quienes egresaron pero no han terminado la tesis, termina la tesis primero.
Exacto, que te esperamos el próximo año.
Sí, termina la tesis y luego postula a Servicio País. Ahora, cuando tú dices una carrera de 8 semestres, ¿eso es de cualquier ámbito?
Cualquier ámbito, sí, sí.
O sea, los alumnos de cine, los alumnos de arte, porque uno puede pensar, obviamente, los de veterinaria, los de las carreras de la salud, y los de, no sé, pues, ingeniería, pero uno dice las humanidades, pero por supuesto, las humanidades son fundamentales para la construcción de una comunidad.
Sí, mira, con respecto a tu pregunta, claro, de hecho nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de la Cultura y las Artes y apoyamos los planes municipales de cultura, también recogemos elementos patrimoniales, expresiones culturales, trabajamos con organizaciones culturales comunitarias y levantamos también memorias de los territorios. Entonces ahí aquellos que son de las artes son un tremendo aporte. Y yo te diría que otro conocimiento de Servicio País es aprender a trabajar en equipo con equipos multidisciplinarios. Eso los profesionales lo valoran muchísimo, porque tener un ingeniero trabajando con un trabajador social o un antropólogo es solo aprendizaje para ambos. Ya, que no es fácil, primero hay que empezar a entender al otro y después hay que aprender a trabajar junto con el otro. Y lo mismo, con un artista, con un ingeniero o con un
trabajador. Con un filósofo, con un titulado en letras.
Sí, licenciado en arte.
Sí, que me parece de verdad muy, muy hermoso y de nuevo muy vinculado con el Chile que queremos construir. Y con lo que ha quedado en evidencia, ¿no? Que necesitamos la interdisciplinaridad, necesitamos un tipo de liderazgo que sea mucho más horizontal, que involucre a las comunidades, así que no sé qué más decirles, pues, gente. Si usted ya está titulado y quiere tener una experiencia que le cambie la vida y le dé superpoderes profesionales, solo debe irse a la web de Servicio País, serviciopaís.cl, y ahí tienen toda la información para hacer la postulación. Que puedan participar de esta experiencia increíble durante un año trabajando en algunas de las 94 comunas de las 16 regiones del país, transformando Chile ahí desde el territorio. Muchísimas gracias, Loreto, por conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, por tu invitación y por tu motivación. Parece que tú hubieses sido parte del programa Servicio País. Mira, te agradecemos mucho.
No fui parte del programa Servicio País, pero sí me ha tocado trabajar en territorio y puedo entender perfectamente cómo eso a uno le abre la cabeza y son los profesionales que necesitamos para este Chile nuevo que queremos construir. Así que
no hay
vueltas. Así que nos vamos a ir escuchando una canción a dos, Mercedes Sosa con Yo vengo a ofrecer mi corazón, y con eso cerramos el semáforo de hoy. Yo les invito a que a las 6 me acompañen, porque voy a hacer Cuestión de Gustos con Álvaro Bizama, hablando de su nuevo libro, Mala Lengua, este trabajo, hablando de otro que conoció Chile de por todos lados, Pablo de Roca, el gran poeta. Así que vamos a estar hablando con él, con Álvaro Bizama, sobre este trabajo. Así que muchas gracias, Loreto, muchas gracias a todos los que nos
Muchas gracias, Antonella, que te vaya muy bien, y lo mejor para ustedes también.
Vamos construyendo ese Chile
nuevo. Nosotros
nos despedimos. Chao.
Que ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. y habló de países y de esperanza. Habló por la vida, habló por la nada. Habló de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.